Cantos ensombles, las 400 voces de la diversidad.
Itastol insensontle, tatamantastolme, tatamantanemililme.
Kakaspen yao yayu.
Takashmatashtachuwin kakiwin.
Las voces de las comunicadoras y comunicadores comunitarios y afrodescendientes.
Saludos a todas las personas que nos escuchan el día de hoy. Soy Alejandra Carrillo y compartiré micrófonos con mi compañera Lorena Gómez. Ambas de la red de comunicadoras y comunicadores Boca de Polen.
Gracias, Janis. Les saludamos desde el sur de México. El tema de hoy se relaciona con las distintas realidades que viven las mujeres lesbianas indígenas en nuestro país. Y para ello nos acompañará Fátima Gamboa, integrante de la comunidad maya y abogada. Actualmente es codirectora de X Justicia para las Mujeres. Bienvenida, Fátima.
Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Y un saludo a todo el auditorio del Canto del Sensontle.
Fátima, para iniciar esta charla, ¿nos puedes platicar un poco sobre la situación que las mujeres lesbianas viven en los contextos comunitarios?
Pues sí, fíjate que realmente para las mujeres lesbianas, indígenas, es muy complicado primero poder descubrirse y vivirse en su sexualidad. Por esta cuestión en la que las mujeres tenemos estos mandatos y estos roles de género, en donde por estos mandatos de género se nos obliga, digamos, de alguna forma, o se nos impone la heteronormatividad, y entonces pues las mujeres tenemos que desarrollar nuestros deseos, nuestros afectos y nuestra propia vida en función de un hombre. Entonces, cuando vivimos, digamos, en los espacios comunitarios o venimos de familias indígenas, pues esta situación se ve agravada porque, pues, como dice el dicho, ¿no? Pueblo grande, infierno pequeño, o pueblo chico, infierno grande, más bien, perdón. Entonces, la exclusión que vive las mujeres lesbianas indígenas también la viven sus familias por parte de las comunidades, inclusive platicando con algunos líderes comunitarios de Huiváricas, nos comentaban que preferían ellos que las personas gays, lesbianas o bisexuales o trans pues salieran de la comunidad o se fueran de su comunidad para que pues no, digamos, ellos lo veían así, para que no se fomentara la diversidad sexual dentro de sus comunidades, ¿no? Bajo la premisa de que eso no era propio a los pueblos indígenas, bajo la premisa de que lo normal, lo natural y lo indígena, inclusive así lo voy a decir, es ser una mujer pues heterosexual, es decir, una mujer que se relacione con hombres. También ubicamos casos en otros, digamos, comunidades de América Latina, Paraguay, Colombia, en donde las personas de la diversidad sexual son expulsadas de sus comunidades por reglas mismas comunitarias por no ser heterosexuales. Entonces, realmente es complicado para nosotras permitirnos descubrir y sentirnos lesbianas. Es complicado. Luego, ya que lo hacemos, que damos este primer paso, vivirnos libremente en los espacios tanto privados como públicos, como mujeres lesbianas, pues ser lesbiana sí tiene un costo de discriminación y de exclusión, tanto en las familias, en las comunidades, en los espacios laborales, en los espacios con amigas, amigos. Entonces, pues un poco esto te podría decir de inicio.
Gracias, Fátima. Mucho de qué hablar al respecto, resaltando las realidades vividas en cuanto a discriminación. Nos compartiste información sobre un estudio realizado desde el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación, y llama mucho la atención los datos que arrojó.
Sí, Lore, para compartir un poco al público, miren, este estudio publicó una lista de los 10 principales grupos discriminados en la Ciudad de México. El ser indígena ocupa el segundo lugar, el ser mujer el tercero y el ser lesbiana el noveno lugar. Fátima, ¿Cómo traducimos estos datos en las historias de las personas?
Justo este diagnóstico es una muestra, un reflejo de todo lo que sucede, digamos, a nivel país y también podríamos llamar como a nivel mundial. Creo que aquí hablamos de tres tipos como de discriminación, ¿no? Los significados, pues yo creo que cada persona, cada mujer, de acuerdo a su contexto, de acuerdo al cuerpo mismo que ocupe, si es una mujer indígena blanca, si es una mujer indígena morena, si es una mujer indígena afro, ¿no? Pues va a ser diferente la experiencia y los significados de esta vivencia, ¿no? Entonces, ahora sí que yo no podría hablar por todas las mujeres, pero sí podemos advertir que ser una mujer con estas características se ve atravesado justo por discriminación, por ser mujeres, ¿no? Por estos mandatos, esta violencia, esta cosificación, esta pertenencia de nuestro cuerpo por parte, digamos, como del patriarcado. Y por otro lado, pues el racismo también, ¿no? O sea, y yo siempre lo digo, no es lo mismo ser una mujer lesbiana blanca en La Condesa o en Polanco que ser una mujer lesbiana morena o indígena, en donde seguramente estas muestras, digamos, de lesbianismo en ciertos espacios van a ser como mucho más prohibidos para nosotras, ¿no? Esto que decimos nosotras de cuerpos y sexualidades prohibidos en ciertos espacios, ¿no? A mí misma me han corrido, me han sacado de varios espacios bajo el argumento de que estaba mostrando lo lésbico en un espacio que además en donde habían más lesbianas, pero pues claro, eran lesbianas que de alguna forma estaban como más en los roles o en el hegemónico, digamos, occidental, ¿no? Entonces creo que, y en la comunidad pues mucho más complejo, ¿no? Por lo que decía, ¿no? Los chismes, la vigilancia social es mucho más fuerte en las comunidades y por eso muchas mujeres indígenas lesbianas se viven como lesbianas en la migración. Es decir, muchas veces tienen que migrar y salir de sus comunidades o es cuando salimos, por ejemplo, a estudiar, cuando nos permitimos, digamos, ejercer nuestra sexualidad, pero cuando regresan, por ejemplo, las compañeras a sus pueblos, pues entonces regresan, pero ocultando, escondiendo esta sexualidad, ¿no?
Hay una frase muy usada para hablar de quienes tienen una preferencia sexual diferente a la heterosexual, es decir, hombre-mujer, que es salir del closet.
En esta frase de salir del closet, que nosotros no es que estemos en el closet, las mujeres lesbianas, indígenas, no estamos en el closet, no nos estamos escondiendo. Las mujeres nos estamos protegiendo de la discriminación y de la violencia. Porque es válido hacerlo, porque es una cuestión inclusive, digamos, de supervivencia y de sobrevivencia. Entonces, la que está en el closet, las que están en el closet, es la sociedad, es la comunidad y es la propia familia que se han negado a aceptar la diversidad, que se han negado a aceptar que las mujeres hagan proyectos de vida libres relacionando con quien quieran, ¿no? Entonces, un poquito también te podría decir.
Estás escuchando Canto de Sensontles.
Las voces de las comunicadoras y comunicadores comunitarios y afrodescendientes.
Estamos de regreso aquí en Canto de Sensontles. Continuamos charlando con Fátima Gamboa. Y retomando un poco el hilo de la conversación, nos hablaba sobre esta frase de salir del closet y cómo ustedes la han transformado porque hablan de protegerse de esta sociedad que poca apertura tiene a la diversidad. ¿Cómo fue tu proceso de reconocerte como lesbiana, Fátima?
Pues mira, fue muy complicado. Yo siempre digo que perdí varias batallas, ¿no? Desde mi experiencia, ahora que lo pienso y que lo miro con mucho cuidado, veo cómo desde niña sentía una admiración especial hacia compañeras, incluso sea maestras, pero claro, no puedes querer algo que no sabes y no puedes querer algo de niña que además también todo te dice que está mal y que está prohibido. Entonces yo creo que ahí perdí la primera batalla de niña, ¿no? Entonces aquí es muy importante también comenzar a hablar de la niñez lésbica, ¿no? O sea, cómo se fomentan espacios abiertos, espacios libres para la niñez, para que desde ahí vayan decidiendo qué es lo que quieren ser y que no se vayan avergonzando de sí mismas, como en mi caso, en donde yo sentía que algo estaba mal conmigo por sentir eso. Sin embargo, siguió transitando mi vida, la adolescencia, en la adolescencia una presión, tú sabes, como mucho más, una presión como mucho más fuerte de el ser mujer, el comenzar a tener novios. Entonces esa misma presión hizo que yo tuviera relaciones incluso con hombres, ¿no? Y que comenzara a proyectar mi vida hacia ese sentido, hasta que pues entré a un grupo, digamos, como de amigas, y pues ahí comencé a descubrir que pues podía efectivamente relacionarme con mujeres.
Hablando de batallas, si sumamos esta otra que es la constante discriminación que vivimos por ser mujeres indígenas, ¿qué nos puedes compartir?
Pasé por todo este proceso de asegurarme de no avergonzarme de mi identidad maya, porque también, y tú lo sabes, hay otro closet, que es el closet, digamos, como del racismo, el closet en donde tienes que ser o tienes que compartir ciertos valores, ciertos principios, y tienes que verte de una forma para también ser aceptada en todos los espacios. En este caso, mi familia de origen maya, yo realmente me avergonzaba y era como de, no, pues, como ¿por qué vengo de esta familia? O sea, como que mi papá habla maya, pero también un poco negando su identidad, ¿no? Entonces, a partir de un proceso de reconocimiento y de acompañamiento con otras compañeras indígenas en una comunidad en donde estuve trabajando, comencé a resignificar toda esta parte, de tal manera que al trabajar mi identidad y el poder recuperarme a mí, a mi historia y de dónde vengo o enorgullecerme de eso, fue que dije, ah, claro, o sea, yo puedo, ¿no? O sea, como yo puedo hacer y puedo ser una persona indígena, a pesar de que la sociedad dice que lo indígena en Yucatán, uno, ya desapareció, y dos, pues es algo malo, algo negativo, lo indígena como atrasado, lo indígena como incivilizado, lo indígena como, inclusive para algunas personas, así como lo nombraron en la encuesta de CONAPRED, como lo sucio, ¿cierto? Entonces dije, no, y no soy todo eso, o sea, soy mucho más que eso. Y entonces, a partir de ese trabajo conmigo, recuperé mi historia, insisto, eso es muy importante, recuperar nuestra historia o enorgullecernos de ella. Entonces dije, puedo ser todo. Y me fue mucho más fácil ser lesbiana, sinceramente. Y me parece que ese es un proceso por el que transitamos muchas de las mujeres indígenas, por lo menos con las que hemos platicado. Primero trabajamos, digamos, esta parte de la identidad, y a partir de ahí ya es mucho más fácil poder vislumbrar o visibilizar muchísimas posibilidades, aunque esas posibilidades nos hayan dicho que no existen o que nos, o no son negadas.
Hacemos una pausa contigo, Fátima, para conocer cómo estas realidades de las cuales nos has hablado son retratadas en el cine mexicano. Compartimos el siguiente Cine Sensontles, realizado por la compañera Dani Parra de Redes AC, donde escucharemos a la actriz Miriam Bravo, quien ha protagonizado diversas películas de la cineasta Ángeles Cruz, un cine en donde el amor lésbico es retratado de forma humana y poética.
Cine Sensontles. Charlas con la gente que hace cine comunitario. Cine comunitario.
Saludos a todas las personas que escuchan Canto de Sensontles. Soy Daniela Parra de Redes AC y estoy muy contenta de poder conversar con Miriam Bravo en este Cine Sensontles. Miriam es actriz, originaria de la Ciudad de México, y vamos a hablar acerca de la representación de las mujeres indígenas lesbianas en el cine de la directora Ángeles Cruz, que podemos ver en el cortometraje La Carta y su más reciente película Nudo Mixteco. Hola Miriam, muchas gracias por estar aquí.
Hola, buen día. Me siento muy honrada por esta invitación, por poder platicar con tu público. He tenido la fortuna de trabajar con Ángeles Cruz desde hace 10 años, desde su primer cortometraje, La Tiricia o Cómo Curar la Tristeza, posteriormente La Carta. Y bueno, en Nudo Mixteco interpreto al personaje de Toña, que es uno de los tres personajes protagónicos de las historias de esta ópera prima.
Qué gusto de verte. Yo pensé que te habías olvidado de nosotros.
No, está cabrón para olvidarte.
Nudo Mixteco habla de la historia de tres mujeres que por distintas razones han sido violentadas y llega un punto donde afortunadamente la guionista, que es Ángeles Cruz, le permite a estos personajes poder tener la posibilidad de decidir sobre su propio destino, sobre su propio territorio, cuerpo, como lo dice Ángeles. Cada una presenta distintas situaciones. En el caso de mi personaje, que es Toña, ella sufrió un abuso sexual infantil y tiene que regresar a su comunidad porque su hija está sufriendo la misma situación. Está el personaje de María, interpretado por Sonia Kouo, una mujer que tiene que regresar igual a su comunidad, y al regresar a la comunidad se encuentra con su amor de infancia, que es Piedad, interpretado por Eileen Yáñez. Y la tercera historia, que es la historia de Esteban y Chabela, Chabela interpretada por Aida López y Esteban por Noé Hernández, y que también nos habla de estos personajes masculinos que se van con este sueño americano, pero cuando regresan piensan que pues una se va a quedar esperándolos. Estos tres personajes femeninos, a fin de cuentas, en este momento en el que son presentados, pues tienen esa posibilidad de decidir si se quedan en ese círculo vicioso o si toman la decisión de romper con él.
Hasta que llegamos.
Al abordar el tema del amor lésbico, tanto en la carta como en Nudo Mixteco, desde tu punto de vista, ¿qué hace diferente al cine de Ángeles Cruz?
Pues de inicio saber que la homosexualidad femenina está en todos lados, ¿no? No pertenece a una élite, a una clase social, a un estado de la república o a un país o a un continente, sino que ha sido muy afortunado cada uno de los temas que Ángeles toma y precisamente hablando en cuestión del amor lésbico, creo que el poder vernos reflejadas en pantalla y poder saber que estamos y que existimos y que tenemos un lugar, creo que nos hace sentirnos parte también.
Mi carta todavía vale.
Confundiste las cosas. Está mal.
No está mal y tú lo sabes.
Una de las cosas que ha sido importante de los temas que ella toca es que a fin de cuentas se abre el diálogo en su comunidad. Ella siempre comenta que cuando ella escribió la carta fue porque escuchó a unas personas hablando de la homosexualidad masculina y cuando se tocó el tema de la homosexualidad femenina decían, ay, claro que eso no existe aquí. O sea, era como impensable que dos mujeres puedan amarse, que dos mujeres puedan sentir gozo, placer, ¿no? Entonces, como dice, ya una vez que me reí, que los escuché, fue de, a ver, no, aquí está pasando algo serio. Y creo que también lo otro que es muy bonito es la belleza con la que comparte Ángeles la visión de las relaciones homosexuales femeninas, ¿no? Las mujeres indígenas lesbianas, que es bellísimo. A mí me parece poético cuando vemos las escenas de estos personajes, tanto en la carta como en Nudo Mixteco.
En este abrir el diálogo, ¿qué reacciones has visto por parte del público de las comunidades?
Creo que todavía es un tema incómodo. Creo que estamos en el camino y también qué bueno que haya incomodidad. En realidad, la mayoría de las personas agradece mucho lo que ve en pantalla y pues son las menos las que están en eso. Pero es esta incomodidad de algo que a lo mejor no comprenden. Afortunadamente, ahorita estamos en un momento en el que se están contando muchas historias desde distintos lados. Y eso permea en la sociedad y en cómo estamos. Creo que también se han abierto otros espacios como festivales, encuentros y demás que están abriendo este espacio, pero en realidad, de verdad, yo lo que desearía, mi sueño sería no tener que ir exactamente a un festival de cine de la diversidad, sino que pudiera ser algo que esté dentro de la misma cartelera.
Usted nada más se hace tonta.
Me voy mañana.
Miriam, agradecemos mucho tu palabra. Esperamos con muchas ansias poder ver Nudo Mixteco, que estará próximamente en cines. La música que escuchamos es de Rubén Luengas y el cortometraje La Carta pueden verlo en Filmin Latino. Les invitamos a seguir tanto el trabajo de Miriam Bravo como de Ángeles Cruz.
Muchísimas gracias a ustedes por esta invitación, por darnos voz a este cine tan bonito que está haciendo Ángeles Cruz y que desde la comunidad de Villa Guadalupe Victoria, que es donde salen y surgen sus historias y su gente se involucra. Muchas gracias.
Cines Sensontles. Charlas con la gente que hace cine comunitario.
Cine comunitario.
Continuamos en Canto de Cenzoncles charlando con Fátima Gamboa, quien nos ha compartido que el ser lesbiana tiene un costo de discriminación con la familia, el trabajo, amigos, amigas, lazos comunitarios, y que cada persona, cada mujer, de acuerdo a su contexto, a su cuerpo que ocupe, va a ser diferente la experiencia y sin duda una resignificación constante de quiénes somos. ¿Cierto, Fátima?
De entrada, cuando trabajaba en las comunidades, trabajaba en una comunidad, era una hacienda en Yucatán, ahí fíjate que mi sexualidad era completamente un tabú y era secreto, ¿no? Y había una idea que yo tenía, pero que también era como compartida por compañeras no lesbianas, de que si yo externaba mi sexualidad, la gente no iba a acudir a mí para la cuestión de la asesoría y el acompañamiento legal, ¿no? Eso es súper fuerte, ¿no? Porque pareciera que tus cualidades profesionales no importan. Lo que importa es si eres lesbiana. Entonces, si eres lesbiana, pareciera que entonces vas a ser una mala persona y, por tanto, una mala abogada, una mala profesionista, ¿no? Entonces, un poco partiendo de ahí, también un poco como decir que, pues sí, o sea, creo que este proceso inició como desde ahí, desde esa reflexión de cómo me sentía yo ocultando eso. Y luego también cuando ya migré fue mucho más fácil. Cuando vine a la Ciudad de México, con toda la discriminación que existe aquí, sí hay que admitir que el contexto es mucho más abierto y mucho más incluyente que el resto del país, ¿no? Ciudad de México realmente es una burbuja para, no estoy diciendo que sea una burbuja, digamos, idónea, ¿no? Y que garantice todos los derechos, pero por lo menos hay mucho más apertura y no te sacan todo el tiempo de lugares por ir agarrada de la mano con tu pareja, ¿no?
Las cañas de la noche, le pido a Dios que me dé felicidad, mucha paz para mi madre y mi padre, hermanos, yo sí he estado muy bien y mal, ten piedad.
Estamos escuchando la canción Y la Bamba de Ojos de Sol. Fátima, sabemos de tu activismo en el movimiento LGBTQ acompañada de otras mujeres. ¿Qué nos puedes comentar en ese sentido?
Sobre las organizaciones y las colectivas que me han acompañado, sí, ha sido como súper importante. Un poco lo que hemos hecho ahora, estamos todavía como organizándonos, pero un poco es justo como tener este tipo de espacios en medios de comunicación. Hemos escrito, tratamos de escribir mucho como nuestras experiencias, porque creemos que escribirlas y socializarlas y sacarlas a lo público es una forma de llegar hacia otras compañeras a través de plataformas, periódicos, espacios, digamos, en lugares como alternativos. También ha sido como algo que hemos hecho, ¿no? Ahora bien, nos gustaría hacer como muchísimas cosas más e incidir sobre todo en la política pública, en el acceso a la justicia, pero estamos y nuestros derechos están tan invisibilizados y tan poco garantizados que tampoco hay como condiciones ni financieras, ni fiscales, ni organizativas que ahorita como que nos permitan hacer ese trabajo. Sin embargo, hay organizaciones que han acompañado y que han hecho un buen trabajo, como por ejemplo está el colectivo de las Musas, está el Closet de Sor Juana, Fundación Arcoíris y Letra S, que de alguna forma han abordado el tema de lesbiandad y diversidad sexual. No hay tantos grupos de mujeres indígenas lesbianas, pero ya se está hablando del tema dentro del movimiento de mujeres indígenas. El propio CONAMI, que es la Coordinación Nacional de Mujeres Indígenas, ya tiene un capítulo, digamos, de juventud, en donde ahí ya se está abordando el tema y hay mujeres indígenas que son como referentes en el tema, que hablan de sanación, que escriben también para otras mujeres lesbianas indígenas. Está la colectiva lésbica Mujer Colibrí, que, insisto, somos 4 compañeras y, bueno, estamos un poco haciendo este trabajo como de visibilización, hablar de nuestras experiencias, escribir, etcétera. Y aunque no son colectivas indígenas, insisto que también el Closet de Sor Juana ha hecho un buen trabajo, son compañeras también que nos han acompañado a nosotras y a las que se puede acudir, ¿no? Es, digamos, compañeras feministas. Entonces, esas serían como, digamos, ahorita como las agrupaciones que de entrada como yo ubico.
Entrando a la recta final, aprovechamos para recordarles que pueden contactarnos a través de nuestra página web cantodecenzontles.org y en redes sociales que nos encuentran como Canto de Cenzontles y al correo contacto@cantodecenzontles.org.
Muchas gracias por acompañarnos en este programa, Fátima. ¿Con qué reflexión te gustaría despedirte de la audiencia?
Yo quiero hacer una invitación justo a todas aquellas mujeres que piensan que hay algo mal o que hay algo malo en ellas o que sienten aún todavía vergüenza de ser lesbianas, de mostrarse lesbianas. No hay nada malo en nosotras. Por ahí dicen que somos como antinaturales porque no podemos procrear hijos, ¿cierto? Porque dos mujeres no pueden procrear hijos. Pero las relaciones sexoafectivas no están únicamente enfocadas a tener hijos. Las relaciones sexoafectivas están enfocadas a generarnos un espacio de confianza, un espacio de amistad, un espacio de amor, un espacio de placer. Entonces, desde ahí, permitámonos justo sin ningún tipo de tapujo o presión religiosa o social, ser quienes queremos ser, porque esta vida como tal solo se vive esta vez y hay que vivir para lo que venimos. Y si venimos para ser lesbianas, pues hay que ser lesbianas.
Canto de Cenzontles, las 400 voces de la diversidad.
Y Tastol in Cenzontle, Tatamantastolme, Tatamantanemililme.
Makasanan, Katiget ni Shakakiwin.
Kanashka, Penmedo.
El territorio sonoro de nuestras comunidades.